Hermanos, aquí todos reunidos esta noche, iniciaremos nuestra plática. Espero que pongan el máximo de atención. Ha llegado la hora de que estudiemos más a fondo todo lo relacionado con el hombre y el universo que nos rodea. Ante todo, se hace indispensable comprender a fondo los procesos de la vida y de la muerte. Incuestionablemente, existen en el ser humano facultades de cognición superlativa, extraordinarias, que se hallan en estado latente y que convenientemente desarrolladas pueden servirnos para estudiar a fondo al hombre y al universo. Ciertamente, los mundos internos de cada uno de nosotros es lo que cuenta. El pensamiento, el sentimiento, las emociones, los deseos, los anhelos son invisibles a simple vista. Nadie los ve. Todos esos valores constituyen en sí mismos lo interno. Cada hombre tiene su propia vida interior. Cada hombre tiene sus mundos internos. Si un hombre no conoce su propio mundo interior, su vida íntima, mucho menos podrá conocer los mundos internos, la vida íntima del planeta en que vivimos. Si no conoce la vida íntima del planeta en que vivimos, tampoco conocerá la vida interna de nuestro sistema solar o de la galaxia que gira alrededor del sol central Sirio. Así pues, si se quiere conocer la vida interna del sistema solar o de la Tierra o de la galaxia, hemos de empezar por conocer nuestros propios mundos internos. Nadie podría conocer a nadie observando únicamente la forma física, el cuerpo físico. Si se nos invita a una fiesta, veremos a muchas gentes que danzan alegres, felices, pero en realidad, de verdad, solo vemos de ellas la mímica, escuchamos su voz sonora, su carcajada, o descubrimos la sonrisa sutil de Sócrates, su continente, etc. Mas nada sabremos en verdad sobre la vida interna de tales gentes. Ver personalidad física o ver personalidades físicas para hablar en forma pluralizada no es descubrir la vida interna de las gentes. Eso de que yo conozco a fulano o a fulana resulta absolutamente falso, porque nadie puede conocer a nadie si antes no se conoce a sí mismo. Decir que conocemos un amigo, que conocemos su vida íntima, es un amigo íntimo, resulta exagerar la nota. que no podremos conocer verdad íntimamente a nadie, en tanto a sí mismos no nos hayamos conocido. Mas si uno conoce sus propios mundos internos, puede conocer también la vida interna de las personas que le rodean. Cuando uno descubre su vida interna, cuando conoce sus errores psicológicos, pues se vuelve mejor amigo, mejor hermano, mejor hijo, mejor ciudadano, porque comprende entonces mejor a los demás. Si uno viene a saber por sí mismo que tiene ira, pues comprende la ira de los demás. Y no exige de los demás que no la tengan, puesto que él sabe que la tiene. Si uno descubre que es celoso, no molestará a los demás con sus celos. No podrá exigir que los demás no sientan celos, porque si él los tiene, se dirá a sí mismo, los demás obviamente tendrán que tenerlos. Sí, pues es necesario que reflexionemos bastante en todas estas cosas. La vida interna de cada uno de nosotros es lo que cuenta. Es más real todavía que las cosas físicas, que esta mesa, que esta grabadora. Está muy cerca de nosotros mismos. Constituye nuestros procesos psíquicos. Somos nosotros mismos. Nadie ve el pensamiento ajeno a no ser que tenga la divina clarividencia. Pero el pensamiento existe y es interno. Para el clarividente, los pensamientos de los demás son como un libro abierto. Así que ha llegado la hora de volverlos más comprensivos. No podríamos, repito, conocer la vida interna de este planeta Tierra si antes no conocemos nuestra vida interna. No podríamos conocer la vida interna de un amigo. Es decir, no podríamos conocer a un amigo de verdad si antes no nos conocemos a sí mismos. Así pues, el conocimiento de sí mismos es fundamental cuando se quiere explorar algo, cuando se quiere conocer los mundos internos del planeta Tierra. Cuando se quiere inquirir o buscar o indagar algo sobre los misterios de la vida y de la muerte. Es necesario educir, desarrollar ciertas facultades supranormales con el propósito de explorar la vida interna del planeta Tierra. Mas, si nosotros no empezamos por conocernos a sí mismos, dichas facultades no lograrán su pleno desarrollo. Así pues que vale la pena entender lo que es la vida interior y sus responsabilidades. Que nuestro planeta Tierra tiene un cuerpo vital, eso no se puede negar, sí que lo tiene. Nosotros también tenemos un asiento vital orgánico. Sin ese asiento vital no podría el cuerpo físico existir. A la hora de la muerte el cuerpo físico va al sepulcro junto con el vital. Ese cuerpo vital se va descomponiendo lentamente frente al sepulcro. Tiene un color fosforescente. Brilla como los fuegos fatuos de la medianoche. Los videntes suelen ver a tal cuerpo vital frente a los sepulcros, descomponiéndose lentamente a medida que el cuerpo físico también se va descomponiendo. El cuerpo vital es el asiento, repito, de la vida orgánica. Ningún cuerpo físico podría funcionar sin esos formativos, sin ese cuerpo vital que es fundamental para la biología, para la química, para la fisiología, etcétera, etcétera, etcétera. Ahondar en esta cuestión es urgente, inaplazable, impostergable. Mas, ¿cómo es el mundo vital? Porque si nosotros poseemos un cuerpo vital, el planeta Tierra tiene también que poseerlo. Obviamente el cuerpo vital del planeta Tierra es el Edén, el paraíso, la tierra prometida, de la cual hablará Moisés, el gran cabalista iniciado, el gran legislador hebraico. Quien haya desarrollado las facultades extraordinarias del cuerpo vital podrá viajar con dicho vehículo en el Edén. No quiero decir que la totalidad del cuerpo vital pueda ser utilizada para viajar en el paraíso. El cuerpo vital tiene cuatro éteres. Primero, el éter químico, que sirve de basamento a las fuerzas químicas que trabajan en el organismo, tanto en los procesos de asimilación como de eliminación. Segundo, el éter de vida. Este está relacionado directamente con los procesos de la reproducción de la raza. Tercero, el éter lumínico, que se relaciona con las percepciones, con las calorías, etc. Y por último, el éter reflector, que es el vehículo de la imaginación y de la voluntad. Así que el cuerpo vital tiene cuatro éteres y es el fundamento de la vida orgánica. El iniciado puede extraer los dos éteres superiores del cuerpo vital para viajar con ellos por la región del Edén. Estos dos éteres superiores, repito, son el lumínico y el reflector. Uno con tal vehículo puede estudiar el Edén, el paraíso terrenal. Quienes supongan que el paraíso terrenal estuvo situado en tal o cual lugar de la tierra, están equivocados. La explicación que da la vida, la Biblia, sobre los ríos Tigre y Eufrates y el paraíso situado por allá en la Mesopotamia, etc., es completamente simbólica. El paraíso terrenal es el cuerpo vital del planeta Tierra. Es la sección superior de este mundo tridimensional de Euclides. El cuerpo vital sirve de terrestre, sirve de asiento a la vida orgánica de todo nuestro mundo Tierra. Ciertamente, el cuerpo vital contiene en sí mismo dos esferas. La primera diría la luna, la segunda la tierra. Son como dos yemas de un mismo huevo. Esto parecerá insólito, mas en el fondo no lo es. Recuérdese que la luna que nos ilumina en el espacio infinito un día tuvo vida, y vida rica en abundancia, mares profundos, volcanes en erupción, vida vegetal, animal, humana, etc. Aquellos pseudo-esoteristas o iniciados que afirmaran de la luna era un pedazo de tierra lanzado al espacio. Quedaron muy mal con las exploraciones hechas por la NASA. Los distintos guijarros lunares examinados con el carbono 14 indicaron que la luna es más antigua que la Tierra. Entonces, obviamente no es un pedazo de costa terrestre lanzada al espacio, como suponen muchos ignorantes equivocados. Que el alma lunar un día haya sido transferida a nuestro mundo Tierra es obvio. Después de que ese mundo luna se convirtiera en un cadáver, su alma lunar, su principio vital, fue transferido a esta región del espacio. Sirvió de nexus formativos para nuestro planeta Tierra. Por eso es que nuestros antepasados de Anáhuac llamaban a la luna nuestra abuela luna. La Blavatsky dice que la luna es la madre de la Tierra. Para los iniciados de Anáhuac, la luna es la abuela. Porque la luna es la madre de la Tierra, y si la Tierra es la madre de nosotros, entonces resulta que la luna es nuestra abuela. Vean ustedes cómo ellos con gran sabiduría definen algo que los modernos intelectuales de tantas campanillas no han podido definir. Yo en realidad, entre paréntesis, he visto que la sabiduría es espantosamente sencilla. Tiene una ingenuidad y una inocencia que asombra. Obviamente, la luna juega un gran papel en la economía orgánica de nuestro mundo Tierra. Como quiera que el cuerpo vital de la Tierra abarca también a la luna. Es posible que la luna actúe en forma más directa sobre nuestra Tierra, sobre los organismos, etc. Ya sabemos el papel que hace en relación con las altas y bajas mareas. Ya sabemos la relación que tiene con la función ovárica en el sexo femenino. Ya sabemos la relación que tiene con las distintas enfermedades y los ciclos lunares. Con la salud mental de las gentes que se hallan en el manicomio, en los cambios de luna, se enferman aún más, etcétera, etcétera, etcétera. La luna influye directamente en la concepción de todas las criaturas vivientes. En creciente, la savia sube, en menguante, baja. Y esto es extraordinario. Así pues, el mundo vital es algo que vale la pena investigar. En el Edén, es decir, en el mundo vital, existen verdaderas maravillas. Cualquiera que sepa viajar con cuerpo vital por el paraíso podrá ver allí razas humanas existentes. Hay razas paradisíacas que viven en la cuarta vertical y son humanas. Conviven al lado de nosotros, pero son invisibles para nosotros. Conozco una raza de esas y tienen cuerpo físico y se reproducen como nosotros. Y conviven a nuestro alrededor sin que las gentes las vean debido a las distintas modificaciones de la materia. Todavía hay razas humanas que no han salido del paraíso. Y son dichosas, felices. Gentes de carne y hueso, invisibles para las gentes que viven en la región tridimensional de Euclides. Gentes edénicas, paradisíacas, que aún no han comido de aquel fruto que se nos dijera, no comeréis, porque si comiereis de ese fruto, moriréis. Gentes que han sabido obedecer ese mandato. El mundo vital o mundo edénico es precioso. Las montañas son allí transparentes como el cristal y tienen un bello color azul. Los mares se ven azules y los campos. El color básico fundamental del Edén es el azul. Mas no quiere decir esto, que no exista toda la gama de colores en el Edén. Existe, pero el fundamento es el azul intenso del éter. El mundo vital es precioso. Allí hay templos extraordinario. Allí están los templos de los elementales de la naturaleza. Cada planta, por ejemplo, es el cuerpo físico de un elemental. Una es la familia de los naranjales, otra la de los pinos, otra la de hierbabuena de menta, otra la de los rosales, etcétera, etcétera, etcétera. Esas familias elementales, vegetales, tienen sus templos en el Edén. Allí se reúnen esas criaturas inocentes para recibir instrucción de los devas que las gobiernan. Quien sepa viajar en cuerpo etérico podrá perfectamente verificar por sí mismo y en forma directa lo que en estos instantes estoy enfatizando. Bien vale la pena, pues, inquirir, estudiar más a fondo esta doctrina para descubrir tantos prodigios. Juan el Bautista, él indudablemente vive en el mundo vital, es decir, en el Edén, en el paraíso. Juan el Bautista es un verdadero iluminado, un Christus, alguien que ya encarnó en sí mismo al Verbo, a la palabra, al Cristo íntimo. Para poder penetrar en el Edén es necesario saber viajar con el cuerpo vital, haber recibido educación esotérica profunda, mucho más allá de este cuerpo vital que es tan precioso. Descubrimos lo que podríamos llamar el mundo astral. El verdadero iniciado posee un cuerpo astral. No todos los seres humanos lo poseen, pero el iniciado sí lo posee. También el planeta Tierra posee un cuerpo astral. El mundo astral es maravilloso de por sí, es el mundo del color. Tiene 7 tonalidades básicas fundamentales, de acuerdo con las 7 notas del espectro solar, de acuerdo con los 7 colores básicos. El mundo astral tiene regiones extraordinariamente sublimes y otras desgraciadamente infernales. En el mundo astral hallamos las columnas de ángeles y también las columnas de demonios. Podría decirse que en el mundo astral combaten ángeles y demonios. Quien posea un cuerpo astral puede viajar por esas regiones del mundo astral. Puede conocerlas. Puede descubrir sus prodigios, etc. Podría decirse en forma enfática que el mundo astral es el mundo de los sacramentos. Y esto, obviamente, ya está demostrado esotéricamente. Cualquier adepto verdadero posee un cuerpo astral. Es posible hacer visible y tangible el cuerpo astral después de la muerte del cuerpo físico. Existe en el alto esoterismo un sacramento que se le denomina almohadzano. Mediante ese sacramento, un maestro, después de la muerte del cuerpo físico, puede vivir durante un año materializado en el mundo tridimensional de Euclides, es decir, aquí en este mundo físico, para instruir a sus devotos. El sacramento almohadzano es tremendo. Cuando un maestro quiere instruir físicamente a sus discípulos, después de haber perdido el cuerpo denso, puede hacerlo, puede materializar el astral. Hacerlo tangible ante los discípulos, a condición de haber primero verificado el sacramento almohadzano. Es tremendo ese sacramento. El adepto pondrá dentro de su copa o cáliz algo de su sangre, y los discípulos, imitándolo, pondrán también sangre entre ese cáliz, mezclarán todo el conjunto de sangre, celebrarán un rito, pero un rito muy especial, en el que cada uno beberá del cáliz, y se verificará el sacramento almohadzano. Ante todo, esto merece una explicación científica clara y precisa. Dentro de la sangre arterial, dentro de la sangre humana, existe el Hamlet soy del ser, sangre astral o corpúsculos de sangre sutil, que corresponde al astral. La liturgia, combinada con la operación de sangre, tal como la he citado, permite que el Hamlet soy del ser, es decir, la sangre astral contenida en la sangre física, entre, pues, en la parte astral de cada uno de los que han celebrado el sacramento. Así en el maestro viene a quedar Hamlet soy del ser de cada uno de sus estudiantes. Y en los estudiantes Hamlet soy del ser contenido de la sangre de su maestro. Sangre astral, mejor dicho, contenida en la sangre física, llegará a la parte astral de discípulos y maestros. así y solo así será posible que el maestro, después de la muerte del cuerpo físico, pueda materializarse, vivir con su cuerpo astral aquí en la región tridimensional de Euclides, en este mundo de